Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 27 de septiembre del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Vámonos directamente con el resumen de lo más importante. Muy esperada la presentación hoy de este informe por parte de la comisión que investiga el caso de Ayotzinapa y que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Esta mañana el subsecretario de Gobernación informó sobre el caso Ayotzinapa y dijo básicamente que Guerreros Unidos mantenía cooptadas a las autoridades en Guerrero. Dijo que tras documentar distintas fuentes, habló de documentos obtenidos, 41,000, 15 instituciones públicas, ONGs, en fin, testimonios, 30 testigos de identidad reservada, se concluyó que Guerreros Unidos mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región y que tenía contubernio con policías de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco, Huitzuco, con la Policía Estatal Ministerial, Policía Federal Preventiva, y dijo con algunos mandos del ejército que estaban en la nómina del grupo y que incluso les vendían armas y cartuchos que decomisaban a grupos rivales.
Y en todo ese contexto, Denise, ayer poco después de las 5 de la tarde, miles de personas marcharon del Ángel a la Independencia en Avenida Reforma hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México, al Zócalo, para la conmemoración que tuvo, de acuerdo con versiones de las autoridades capitalinas, Aldo Blanco. Hay que decir que hubo algunas acciones simbólicas en las que cambiaron, por ejemplo, el nombre de la estación del Metrobús El Caballito y colocaron el nombre de Antimonumento más 43. Esta marcha ocurrió en calma, pero hubo un grupo de anarquistas que dañaron algunos mobiliarios públicos y privados, algunos locales, un restaurante de hecho, lo que fue repudiado por los participantes evidentemente de la marcha. En el Zócalo ya finalmente realizaron un meeting donde Hilda Hernández, madre de uno de los jóvenes estudiantes normales de Ayotzinapa, pues aseguró: pensamos que iba a ser diferente, pensamos que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente, dijo ella, no fue así. Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica en la cual no estamos de acuerdo. No puede ser, continuó ella declarando, que 5 años perdidos otra vez sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos, es lo que dijo la madre.
Vamos a platicar de este tema. Evidentemente ha habido un fuerte desencuentro entre el gobierno actual y los padres y también los representantes, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Vamos a estar dándole más información aquí sobre esto. Llama la atención, efectivamente, que se mantienen tres hipótesis, ayer ya lo decíamos, y las tres hipótesis, pues de alguna manera prácticamente son tres de las hipótesis que se tenían el día después de lo que ocurrió. Hay un enorme interrogante de por qué 9 años después, efectivamente, no se ha llegado a dilucidar con claridad el paradero de los 43 estudiantes. ¿Qué fue de ellos? ¿Se los llevaron y a dónde se los llevaron? Y por otra parte, 9 años después mantenemos tres hipótesis, es decir, no podemos y no pueden las autoridades ni la comisión decir con claridad cuál de esas tres hipótesis son. Lo comentábamos el día de ayer, una de ellas es la confusión de Guerreros Unidos, que habría pensado que con fundamento o sin fundamento los estudiantes traían a rojos infiltrados, el escarmiento por parte del presidente municipal, ordenado por el presidente municipal José Luis Abarca, porque habían los estudiantes hecho protestas en el ayuntamiento luego de una represión que había hecho Abarca en contra de líderes sociales, y tres, que se trataba de autobuses, los tomados por los estudiantes, en los cuales podría haber estupefacientes, drogas, cuyo digamos, destino final se supone sería Chicago. Esas son las tres hipótesis. Insisto, 9 años después estamos en hipótesis.
Es momento de una pausa, Denise.
Ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Refuerzan seguridad en Nuevo León tras la jornada extremadamente violenta de ayer, que dejó 18 homicidios en 24 horas. Entre las víctimas, 12 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en hieleras y bolsas de plástico en Apodaca, Santa Catarina, Juárez, García, Monterrey y San Nicolás, además de otros 6 ejecutados en diferentes hechos. Para reforzar la seguridad, esta mañana llegaron a Nuevo León 100 militares del 4 Batallón de Fuerzas Especiales. El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, consideró o atribuyó los hechos a una purga al interior de un grupo del crimen organizado. Escuchemos cómo lo dijo.
Lo que nosotros compartíamos y visualizábamos era una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas, en virtud de algunas deslealtades al interior de su organización.
Adelante, Memo.
Sí, la alcaldesa de Cotija, en más temas de seguridad, Denise, determinará hoy su futuro político luego de ser liberada tras 2 días y medio secuestrada. La alcaldesa panista Yolanda Sánchez Figueroa aseguró en entrevista en En Punto que va a valorar su destino político porque sus hijos y madre la pasaron muy mal. Que si bien no fue amenazada, dijo, sí hay muchos intereses fuera del alcance de un presidente municipal. Y también que el grupo que la mantuvo privada de la libertad, de la cual no reveló su nombre, le hizo algunas peticiones que pues no están todas bajo su autoridad. La alcaldesa también compartió un video en redes sociales donde agradeció la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los que se preocuparon por ella en estos difíciles momentos.
Localizan con vida a uno de los jóvenes desaparecidos en Zacatecas. La Fiscalía Estatal informó que Sergio Giovanni Acevedo, de 18 años, uno de los jóvenes levantados por un grupo armado la madrugada del domingo en el municipio de Villanueva, fue localizado con vida sin precisar en dónde y en qué condiciones. Hasta ahora se informó que fue enviado a un hospital para ser valorado y recibir atención médica. Se mantiene el operativo para localizar a los otros 6 jóvenes restantes que, como le contamos el día de ayer, fueron secuestrados la madrugada del domingo cuando se encontraban en un rancho, adentro del rancho El Potrerito.
Y hay libertades, asegura el presidente, sobre la impugnación de Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral, luego de que el ex canciller presentara un juicio con el argumento de que el partido Morena violara sus derechos al no responder en 5 días a las quejas presentadas por el proceso interno para designar al coordinador en defensa de la Cuarta Transformación. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trata de procedimientos legales y que hay libertades, y aseguró también que él ya terminó como dirigente de este movimiento y ya entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum.
Y después una renuncia, una más en el PRI, en este caso de un senador de la República, nada menos y nada más. Se trata del senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, por cierto, con quien muchas veces hemos hablado. Es un senador, un legislador que tiene mucha experiencia, que tiene un gran conocimiento sobre el derecho parlamentario. Vamos a platicar con él. Se fue del PRI, se sumó al Verde y va a participar como uno de los posibles candidatos de la coalición gobernante, es decir, Morena, Verde y demás, a la gubernatura del estado de Yucatán. Le decía, vamos a tener la información. Por lo pronto, entregó una carta a la mesa directiva del Senado, informó su decisión de abandonar al grupo parlamentario y avisó que se incorporaría a la bancada del Verde. En fin, por lo pronto, así las cosas. Y bueno, lo platicaremos, le digo, en un momento con él.
Ya hay más asuntos relevantes en materia política. Registró el partido Morena a 186 aspirantes a gobernar en 8 estados y la Ciudad de México. Ayer, a unas horas de que concluyera el plazo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que llevan inscritos a 71 mujeres y 115 hombres en busca de participar en la selección de quienes van a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Los perfiles, dijo, serán revisados en los consejos estatales con el fin de seleccionar a quienes pasarán a la siguiente etapa, que es la etapa de las encuestas.
Bueno, por supuesto, son muchos casos, pero pues hay algunos que destacan y lo estaremos platicando. La Ciudad de México, donde hemos comentado, hay dos candidatos que realmente parecen, digamos, o dos aspirantes, Omar García Harfuch y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Después se inscribieron muchísimos más. Yo estaba viendo la lista y vi que había, creo que 16, no sé cuántos, luego tú me dirás, pero realmente una cantidad significativa. E interesante, en Puebla, el senador Alejandro Armenta, el diputado federal Ignacio Mier Velasco, primos, por cierto, la viuda del exgobernador Miguel Barbosa y otros tantos. En Veracruz, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se inscribió, llamó también la atención. En Yucatán, la cantante de Cava, Federica Quijano, y la dirigente estatal de Morena, Alfa Tavera. En fin, en Tabasco se esperaba Javier May, ex titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En fin, en Guanajuato, un titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien ya ha intentado ser electo en el estado sin éxito. En fin, entre otras personalidades que se inscribieron en estos procesos.
Y bueno, en más temas destacados, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión con cancilleres de la región de América Latina para tratar el tema de la migración. El presidente aseguró que en los próximos días autoridades de por lo menos 10 países, entre los que destacan Honduras, Ecuador, Venezuela y Colombia, se van a reunir en México para revisar la situación, que es una crisis migratoria, y acordar un plan conjunto de ayuda, porque este sí es, Denise, un problema regional.
Bueno, y amplían hasta el día 31 de diciembre el programa para regularizar a los autos chocolate. La secretaria de Seguridad Pública del Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que el plan para regularizar a los vehículos provenientes del extranjero se extenderá ante la demanda de los usuarios. Hasta el momento se han regularizado 1.803.000 vehículos de procedencia extranjera y se han recaudado más de 4.500 millones de pesos que se han utilizado en pavimentación de calles.
Y bueno, vaya asunto, las imágenes que se han viralizado, impresionantes. Cientos de jóvenes, para describir el momento, se juntan de repente en las calles y empiezan a saquear en conjunto muchas personas, tiendas, muchas de ellas de lujo. Bueno, esto ocurrió, que es algo que está replicando en muchos lugares de Estados Unidos, particularmente, de este hecho, fue en varias tiendas de Filadelfia. Hay por lo pronto 12 personas detenidas. Resulta que un grupo de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, saquearon tiendas en la zona de Central City, en Filadelfia, en Estados Unidos. Fue aproximadamente a las 8 de la noche, tiempo local. La policía recibe llamadas de que varios muchachos jóvenes se dirigían hacia el centro de la ciudad, en Filadelfia, rompen los aparadores y después se llevaron celulares, tabletas, ropa deportiva. La policía ya detuvo a por lo menos 12 personas que participaron en los hechos, por eso es un fenómeno que se está replicando en varios puntos de Estados Unidos.
No, bueno, y muy sorprendente. Vamos a tenerle un reporte, por supuesto, desde Estados Unidos para darle esta información. México, la selección de México femenil goleó a Trinidad y Tobago. La selección venció 6-0 a Trinidad y Tobago en el Estadio Hidalgo de Pachuca. Es la segunda victoria que obtienen dentro de la eliminatoria de CONCACAF para la Copa Oro del próximo año. Y en otras cosas, Santi Jiménez anota su primer triplete en Europa. El mexicano metió un gol más este miércoles en la victoria de 4-0 del Feyenoord sobre el Ajax, partido que se reanudó tras haber sido suspendido el domingo por un altercado entre aficionados que lanzaron bengalas y pirotecnia a la cancha. Santi Jiménez, en la primera parte del partido, ya había anotado dos goles, anota uno más y logra este triplete allá en Europa. En fin, esto es lo más importante en la información. Por cierto, la selección española femenil también jugó y llamó la atención el respaldo, porque rompió récord de asistencia. Y pues eso tiene su significado, sobre todo después de todo lo que ocurrió a raíz del Mundial. Pero bueno, nos vamos con la información. Tengo a Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Tras el enojo expresado por los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa al acusar que el ejército oculta información, el presidente López Obrador señaló que su gobierno cumplirá su compromiso y seguirá con las investigaciones hasta conocer la verdad y, sobre todo, saber el paradero de los muchachos. El Ejecutivo ha insistido en que la Secretaría de la Defensa entregó toda la información que se ha solicitado y se ha portado a la altura. Reconoció que los familiares de los estudiantes tienen todo el derecho a inconformarse y dijo que independientemente si le creen o no, su gobierno va a continuar con las indagatorias.
Saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos. Lo estamos haciendo. No hemos abandonado el caso. Lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones. Tienen todo el derecho los padres, las madres, a inconformarse. Lo comprendemos, pues son sus hijos. Pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir. Porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia.
Y el reportar las
acciones... Dime, no. Adelante, Sara, adelante.
Te decía que reportó también las acciones de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal en frontera Comalapa, Chiapas, en los límites con Guatemala. Ahí llamó a sus adversarios a dejar el reposet y visitar el municipio. En la conferencia se mostraron algunos detalles de lo que se denominó Operación Frontera Comalapa, luego de que el fin de semana integrantes del cártel de Sinaloa pues desfilaran armados por una carretera de esta zona. Dijo que ya se restableció el servicio de energía.
Sí, déjame ir una pausa y escuchamos justamente lo que dijo al respecto. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Sara Pablo nos daba la información sobre lo dicho esta mañana por el presidente. Sara, nos mencionabas también lo que había dicho el presidente sobre el tema de Chiapas. Adelante.
Sí, Denise, bueno, pues el presidente dice que ya se está actuando con elementos de la Guardia Nacional ahí en frontera Comalapa, que ya se restableció el servicio de energía eléctrica, ya se retiraron dos bloqueos, uno en el propio municipio y otro en el ejido Sabinalito, además de que mandos federales entrevistaron con autoridades para informar el motivo de la presencia militar. Se va a mantener ahí tres batallones para realizar operaciones militares disuasivas y el comandante de la séptima región se dijo que hoy estará en Motocintla con dos agrupamientos para retirar posibles bloqueos y garantizar el libre tránsito.
Ya están allá elementos de la Guardia Nacional que han estado visitando los municipios. ¿Quieren conocer el reporte? El de la Secretaría de la Defensa, a ver si está. El de hoy. Sí, se quitaron todos, pero es increíble cómo frontera Comalapa, ¿no? Ojalá y fueran a frontera Comalapa. Pueden ir sin ningún problema, pero para que conozcan, nada más están desde aquí, sus oficinas o sus cojines. ¿Cómo se llama el cojín ese que se echa para atrás? El reposet, sí. Porque no se usa la hamaca, pero sería muy bueno eso, ¿no?
Y bueno, pues ya en otro asunto, el presidente hoy volvió con sus críticas al Poder Judicial. Pidió por un lado al ministro Luis María Aguilar resolver el caso de los libros de texto en Coahuila y Chihuahua, porque hay padres de esas entidades solicitando que se entreguen estos libros. Acusó que el Poder Judicial está empanizado en referencia al PAN y demandó que también se informe sobre los perfiles de los candidatos a magistrados electorales. Estimó que sería un acto de traición a la patria si los ministros permitieran nuevamente el pillaje dentro de la industria eléctrica del país, y uno de los llamados que les hizo.
Y que el señor ministro Aguilar resuelva lo de los libros de texto de Coahuila, porque me están pidiendo los padres que quieren que sus hijos tengan los libros, y lo mismo en el caso de Chihuahua. Son dos estados en donde no se han podido entregar los libros, porque este señor tiene ese asunto pendiente del amparo que queremos saber ya, porque si no resuelven, ni modo que se queden los niños sin libros. 100,000 firmas de padres solicitando los libros.
Finalmente dijo que ante el juicio presentado por Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral contra el proceso interno de Morena, pues solo señaló que se trata de procedimientos legales y que hay libertades para actuar. Ya no fue más a fondo. El reporte que tengo, Denis.
Gracias, te agradezco, Sara, el reporte como siempre. Y está con nosotros Óscar Zúñiga, que nos tiene información sobre la presentación del informe de Ayotzinapa. Adelante, Óscar.
Gracias, Denis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, al dar a conocer el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, reveló que elementos del ejército se vieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas e incluso recibían órdenes del grupo delictivo Guerreros Unidos y a quienes se les entregó a los jóvenes para ser ejecutados y desaparecidos. Escuchemos.
Que las autoridades federales, estatales y municipales de alto nivel fueron omisas y negligentes, y que existen elementos para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad. Que existía un vínculo y contubernio entre el grupo delictivo de Guerreros Unidos y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y Huizuco, la Policía Estatal, la Policía Ministerial Estatal, la Policía Federal, así como con elementos del Ejército Mexicano. No hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida.
Indicó que la verdad histórica fue para legitimar socialmente una falsa verdad. Además dijo las tres causas por las que se desaparecieron a los normalistas. Así lo dijo.
El móvil de la desaparición de los estudiantes se sustenta en tres posibles causas que no son excluyentes: la confusión en Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos entre los estudiantes, que nunca sucedió; el dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del entonces presidente municipal; y el presunto trasiego de drogas y la posible presencia de drogas, armas y dinero en algunos de los autobuses que fueron tomados. Y señalar que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal para legitimar socialmente una falsa verdad de los hechos.
Agregó Denis que al momento tienen identificados a 434 actores relevantes que participaron en la desaparición de los normalistas. De estos, hay 132 personas detenidas. Asimismo, dijo que recibió un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México al señor Tomás N., en donde se le prohíbe a él decir la verdad y señalarlo que no es un torturador. Denis, es el reporte que te tengo.
Te agradezco, gracias. Gracias y nos vamos con Pablo Ferri. Ayer decíamos que íbamos a comentar este informe de Alejandro Encinas. ¿Destacas algo, Pablo? ¿Cuál es tu comentario?
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es mucha información, ¿no? Son 138 páginas más sus anexos, entonces creo que nos va a costar unos días agarrarlo todo bien. Pero bueno, algunos insights. Yo creo que esto que ha comentado de que la comisión le mandó un cuestionario a Tomás Cerón después de la reunión que él, Encinas y el exfuncionario mantuvieron en Israel, un cuestionario de 100 preguntas que él además contesta sin ninguna necesidad porque al fin y al cabo él está oído allí, y entonces él contesta y dice que efectivamente la verdad histórica, esta versión de que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula, sus restos quemados allí y los restos tirados al río, que esto fue una construcción del gobierno federal elaborada a partir de una serie de reuniones que empiezan en Iguala el 7 y el 8 de octubre. A mí esto me parece
hipnótico. Sí, totalmente.
¿Qué necesidad tendrá Cerón de contestar a nada sin ningún compromiso de nada? Porque él rechazó acogerse al programa de testigos protegidos de la Fiscalía, ¿no? Pues bueno, por ahí eso me parece importante. Me parece importante también estos organigramas que ha incorporado Encinas a esta mención del cuestionario de Cerón, en el que por primera vez aparecen el presidente de la República de 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y demás personas que formaban parte del gabinete de seguridad entonces, como parte de las autoridades que, de acuerdo a lo que dijo Cerón, pues habrían estado involucradas en la confección de esta versión. También estaba ahí Salvador Cienfuegos. Bueno,
hay una explicación, perdón, Pablo, es que me dejaste pensando. Cerón contesta quizá porque lo que quiere decir es obedecí órdenes.
Claro, pero la cuestión es por qué dice nada, que si no tenía ninguna necesidad de decir nada, ¿no? O sea, me llama la atención que se preste a decir algo.
Sí.
Que no está siquiera
sacudirse la presión sobre él, en fin, ve tú a saber, pero tienes razón, totalmente.
Y luego me parece que es importante a futuro el énfasis que ha puesto Encinas en los restos hallados en julio en un par de parajes de Cuetzala del Progreso, allá al sur de Cocula. Uno se llama Cuevillas, él habla de Cuevillas, otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero ha hablado de restos que unos van al laboratorio de Innsbruck, allá en Austria, por el desgaste que presentaban los huesos, y otros pues lo pueden analizar aquí en servicios periciales. Pero lo digo porque estos restos se encontraron en julio, nosotros hablábamos de ellos en una nota que se publicó la semana pasada, y creo que es interesante que Encinas lo haya mencionado, porque entiendo que ellos tienen bastantes esperanzas en que puedan resultar positivos. Ojalá nos cuenten los detalles de cómo llegaron allí, porque nunca habían hecho búsquedas en Cuetzala hasta ahora, en los 4 años que llevan investigando, ¿no? Y luego, me parece interesante también, y esto lo hemos comentado aquí alguna vez, la mención que hace Encinas de que la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa va a traer el caso por el asesinato de Juan Salgado Guzmán, alias El Caderas o El Indio, en 2022 en Metepec. Recordemos que Juan Salgado Guzmán era, según la propia comisión, parte importante de Guerreros Unidos en la época, era
¿sí?
La persona justo debajo de los hermanos Casarrubias, líderes de Guerreros Unidos en la época, por lo menos en México, y supuestamente coordinador de las diferentes plazas que manejaba Guerreros Unidos en la época, desde Taxco hasta...
Es momento de una pausa.
Sí. Déjame ir una pausa, Pablo, regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Pablo Ferri nos está comentando lo que se puede decir básicamente, digamos, a bote pronto del informe que presentó esta mañana Alejandro Encinas. Y vamos a concluir con algo. Pablo, adelante.
Sí, hablaba también del anuncio que ha hecho Encinas de que la UILCA, la Unidad Especial del Caso de Ayotzinapa de la Fiscalía, atraerá el presunto asesinato de Juan Salvador Guzmán, alias El Indio, o El Caderas, que cayó a balazos de elementos de la Policía Federal Ministerial el año pasado en Metepec cuando se iba a entregar, ¿no? Encinas criticó mucho la muerte del Indio el año pasado en la presentación del primer informe y señaló que, bueno,
¿cierto?,
que su asesinato respondía a los esfuerzos de cierto parte del aparato del Estado, uh-huh, de encubrir la verdad, ¿no? Creo que esto puede ser interesante también. Esto, en cuanto a los hechos, luego, claro, podemos estar media hora hablando de si se parece el informe de Encinas al documento que soltó ayer la Secretaría de Gobernación, que tiene 100 páginas más o menos que el informe de Encinas y que incorpora, como ha dicho Encinas hoy, párrafos a petición del presidente López Obrador. Pero bueno, creo que ya es otra lectura y habrá tiempo. Interesante el informe, la verdad es interesante.
Muy bien, y sobre todo que tendremos también el tiempo para revisar estas páginas. Obviamente me quedo con este hallazgo que me dices inicial, el asunto de que Tomás Cerón habría respondido a 100 preguntas que le hicieron y entre otras habría aceptado que fue con la intención de que había habido una intención efectivamente del gobierno de encubrir o de... ¿Qué es exactamente la palabra que dijo?
Tendría que rebuscar la hora.
No te preocupes, pero bueno, que hay una decisión, digamos. Lo que querría yo saber, y lo vamos a buscar, es si es de ir rápido, de encontrar un responsable, acomodar el lugar, o de tapar algo en particular, digamos. Pero bueno, vamos a ver qué es exactamente lo que contestó. En todo caso, pues esto es parte de lo nuevo, digamos, que hay en este documento.
Muy bien, pues así quedamos.
Gracias, Pablo Ferri, con esta información. Y bueno, vamos a tenerle, y de hecho habíamos convenido con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que íbamos a platicar hoy sobre este tema. Creo que va a ser interesante hacerle varias de estas preguntas. Y bueno, por supuesto, vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que nos dice. Creo que estos elementos de los que ya me dicen que está en un minuto. Así es que vamos a esperar para platicar con él. Le aviso también que vamos a estar platicando de otras cosas. Vamos a platicar con la alcaldesa de Cotija sobre su secuestro sobre su decisión hacia adelante, que desde ayer dijo que le está valorando Memo,
sí.
y lo entendemos muy bien. Obviamente hay muchas cosas que ella no puede decir, pero sí ha hecho ya declaraciones en el sentido de que el grupo que la detuvo o que le impidió, digamos, seguir en libertad, le hizo una serie de peticiones, muchas de las cuales ella en su condición pues no corresponde, ¿no? Eso fue lo que dijo a una autoridad municipal. En fin, vamos a platicar con ella, y bueno, también
mientras te platico, Denise, relacionado, digo, hablando de jóvenes y la inseguridad que se vive en este país sobre este caso de los jóvenes desaparecidos en Zacatecas, están manejándose algunas versiones por algunos medios de comunicación que nosotros de manera independiente estamos tratando de confirmar si hablaría, y esto es una versión no confirmada todavía, de que ya habrían localizado otros 3 cuerpos de estos 7 jóvenes desaparecidos hasta el momento, y la versión que tenemos solamente confirmado de la fiscalía es que habría sido localizado con vida uno y ya plenamente identificado. Se están manejando ahorita otras versiones, pero, mira, pero estamos
no nos adelantemos, vámonos, sí. Y ahí sí le pido al equipo, vamos con el corresponsal en Zacatecas.
Sí, porque se está manejando la información, sí, pero estamos confirmando.
Por eso, pero es que es muy delicado. Sí. Entonces, quisiera realmente que tuviéramos una confirmación, y en ese caso, que Alonso Chávez, corresponsal en Zacatecas, nos pudiera ayudar a definir esto. Efectivamente, la única información que sí tenemos confirmada es en donde la autoridad nos habla de que uno de los jóvenes, de los 7 jóvenes que fueron sustraídos de este lugar llamado El Potrerito, habrían habría aparecido con vida Sergio Giovanni
Acevedo, de 18 años.
Y en unos instantes más nosotros le tendremos la información allá en Zacatecas. Pero por lo pronto tengo en la línea al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Alejandro, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
Con mucho gusto, Denise, como siempre.
Un gusto saludarte, Alejandro. Ha sido un desencuentro estos días entre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, con ustedes, con el gobierno, desafortunado que sea esta el ambiente. Pero me gustaría hacerte algunas preguntas. Entiendo también lo que pasa con los padres. Finalmente, el objetivo central no se ha cumplido, no se han encontrado el destino que tuvieron estos estudiantes.
Sí, bueno, hay varios objetivos centrales. Uno, efectivamente, es las labores de búsqueda, en donde solamente hemos podido localizar a 2 estudiantes más. Nos falta por localizar a 40 de los muchachos, en un escenario complicado, 9 años después, donde la forma en que se operó la desaparición de los mismos implica, pues, que fueron procedimientos muy fuertes, en donde lo que predominó fue particularmente pues la ejecución, la fragmentación y la calcinación de los restos. Eso se los he dicho con mucho respeto a los padres y madres de familia. Pero también hemos avanzado mucho en la judicialización. Acabo de presentar cómo hemos identificado a los 434 personajes claves en este proceso, cómo tenemos no solo a 132 personas detenidas y las 51 órdenes de aprehensión vigentes, cómo lamentablemente los jueces han dado libertad a cerca de 78 de los perpetradores, quienes efectivamente fueron torturados, pero los jueces nunca han castigado a los torturadores, y cómo tenemos detenciones más alto nivel.
Sí.
Un ex procurador. Sí.
Vamos a hablar de todo esto. Lo que te iba a decir es, en el caso de los estudiantes no los han encontrado, tú me dices efectivamente es tiempo después, si han encontrado o el hallazgo, digamos, de restos que coincidieron.
Son 3 que se han localizado.
Sí. Entiendo también que hoy hablan de unos restos encontrados en Cuetzala, que así podrían ser enviados para también ver si da positivo, ¿es así?
Así es, estos se encontraron ahí en Cuetzala del Progreso. Ya se estableció el contacto con el laboratorio de la Universidad de Innsbruck en coordinación con el equipo argentino de antropología forense, y estamos en espera de la cita que nos va a fijar el laboratorio para hacer su entrega.
Ya. ¿Cómo llegaron a Cuetzala? Porque me dicen que nunca antes habían hecho una búsqueda ahí.
Pues la información que hemos tenido de distintos testigos y colaboradores, aunque ya habíamos ubicado bien el sitio porque una zona de los operadores de operación de uno de los grupos de sicarios, de Taquinzolco, lo digo con toda claridad, y hemos estado trabajando no solamente en las comunidades de Apetlanca y Taquizolco, sino sus alrededores, y es ahí donde hemos tenido hallazgos mucho más efectivos. Ya. Encontramos restos en otros puntos ahí, un lugar conocido como Las Antenas, que no dieron positivo.
Ya. Entonces ahorita lo que queda por confirmar es si los restos encontrados ahí en Cuetzala podrían dar positivo. No hay todavía, o sea, no está todavía el laboratorio trabajando en ellos.
No, todavía no, hasta que ellos tengamos ya el acuerdo ya de la fecha en que se iniciarán los trabajos.
Bueno, déjame preguntarte lo siguiente, uno por el tema del hallazgo de los del paradero de los estudiantes. El segundo, se presentan tres hipótesis, Alejandro, y me decía, sí, y yo me pregunto, 9 años después, tres hipótesis, todavía tres hipótesis y no, digamos, una narrativa, sino tres posibilidades. La confusión entre de Guerreros Unidos pensando que llegaban elementos de los rojos, el tema del escarmiento del presidente municipal José Luis Abarca por manifestaciones anteriores de los jóvenes en su contra, o el trasiego de drogas. Es como si empezáramos una investigación, decir que hay tres hipótesis.
No, yo creo que son tres. Yo no estoy hablando de hipótesis. Mm. Yo estoy hablando de las tres causales que concurrieron para la desaparición. No estoy empezando a hacer una investigación. Esas tres causales son concurrentes, no se excluyen entre sí, y son resultado de las declaraciones, de las intervenciones telefónicas, de las intervenciones de comunicaciones de la DEA, que nosotros hemos ido integrando este tipo de conclusión.
Incluso es decir, ocurrieron las tres cosas.
Sin lugar a dudas.
Ya. Después, digamos, la novedad respecto, porque te decían los representantes de los padres de los estudiantes desaparecidos que esto era muy similar a la verdad histórica. Finalmente, concretamente, hoy podemos decir que las cosas distintas respecto a la verdad histórica, hay algunas que obviamente coinciden, como es el tema de pues el contexto de oposición entre grupos criminales, el dominio de un grupo criminal en la zona, pero sería que no acabaron todos los estudiantes en el mismo lugar. Dos, que las implicaciones y las omisiones o comisiones de delitos no se redujeron al ámbito de lo local, sino también de lo federal. ¿Qué más dirías?
Pues yo, todas las hipótesis de la verdad histórica se han derrumbado. Que los estudiantes iban a la ciudad de Iguala a reventar el informe de la presidenta del DIF, cuando lo que iban a hacer los muchachos era buscar camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre de ese año en la Ciudad de México. Que todos los 43 estudiantes se concentraron en el basurero de Cocula y ahí fueron ultimados y calcinados, cuando tenemos la evidencia de que operaron fundamentalmente tres grupos en distintas regiones de Iguala, que nunca estuvieron juntos los estudiantes después de que salieron de la terminal de autobuses y que se dispersaron, no solamente por parte del grupo delictivo, sino también con el apoyo de agentes del Estado, policías municipales de Iguala, de Huitzuco, de Tepecuacuilco, de la Policía Estatal y la Policía Federal hacia distintos puntos. Y que efectivamente en esa desaparición no se redujo solamente a la policía de Iguala y al grupo de Guerreros Unidos, sino que hubo colusión con autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre otras más.
Ya. Déjame llegar al otro punto. Dicen las padres, faltan por entregar documentos. El presidente insiste en que no es así. Leímos también lo que el general secretario de la Defensa Nacional le dice al presidente, diciéndole que no hay esos documentos. Aquí Ángela Buitrago del GIEI nos dijo, no es que nosotros lo estemos sospechando, es que simplemente tenemos documentos que nos hablan de un consecutivo y faltan en ese consecutivo cosas que entregar. Alejandro, ¿faltan o no faltan documentos?
Mira, los documentos que se encontraron respecto a las intervenciones telefónicas de la Sedena, los encontré yo en el archivo de la segunda sección de inteligencia, aquí en las instalaciones del campo militar número 1, en el edificio donde se encuentra el señor secretario. Ahí revisamos todas las carpetas y solamente localizamos estas dos informaciones. Los padres han solicitado los números consecutivos de folio, ¿sí?, que yo creo que deberían de entregarse independientemente de que no correspondan al caso de Iguala, porque no necesariamente la consecución de los folios son de orden temático, sino son de distintos asuntos. Esto ayudaría a despejar sin lugar a dudas.
Esto es importante lo que estás diciendo, es decir, esto es lo que nos decía Ángela Buitrago, si tenemos un documento número 2 y un documento 6, pues lo que estamos pidiendo es el 3, 4 y 5, y tú lo que dices es que el 3, 4 y 5 no necesariamente sobre ese tema, pues sería muy útil entonces que los entregaran para eliminar esta suspicacia.
Incluso en el informe que presentó la Secretaría de Defensa Nacional, encontraron 5 folios que ya se habían entregado, y un par de ellos no corresponden a lo de Iguala. Nosotros hicimos en la COBAJ un ejercicio similar, encontramos 17 que le entregaré a los padres y madres de familia, y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Aunque, como lo ha señalado el presidente, incluso el día de hoy, hay que seguir buscando la información para que no quede ninguna resabio de duda respecto a que se hizo todo el esfuerzo para buscar la información.
A ver, déjame preguntarte otra cosa. Por primera vez habló en una entrevista a John Gibler de Quinto Elemento Lab, el ex fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. De las cosas que más inquietan es, él dice que él fue llamado el viernes 12 de agosto del 2022 por el fiscal Alejandro Gertz Manero, lo convoca y le dice que le haga una ficha de trabajo porque tiene un desayuno. Y afirma Omar Gómez Trejo que ese desayuno existió, que en ese desayuno estuviste presente, que estuvo el presidente, que estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y que en esa reunión se habría tomado la decisión, pues no sé si de dinamitar, dice él, pero en todo caso de darle un cambio o un giro radical, y que eso tuvo como consecuencia al día de hoy, pues que se desmanteló esa unidad de investigación, con los elementos que llevaban años trabajando ahí, que se apresuró el caso de Murillo Karam, que le pidió que ya lo que se quería era detener a Murillo Karam, y que también ahí se toma la decisión de esto que fue inaudito, que es que por una parte la unidad pidió un número de órdenes de aprehensión y después salió la Fiscalía General de la República a desistirse entre ellas de más de una decena de militares. Cuéntame cuál es tu reacción a estas declaraciones.
Efectivamente, de ese desayuno se realizó. No es el
¿con
único,
esas personas?
Sí, ya hemos tenido otras reuniones, tanto con el fiscal como en su momento el entonces presidente de la Corte, con el presidente de la República, que son reuniones de coordinación, entendiendo que este es un asunto de Estado y que requerimos la concurrencia y la colaboración tanto del órgano autónomo que es la Fiscalía General como también de todo el Poder Judicial. Yo creo que eso no debe sorprenderle absolutamente a nadie. Y por supuesto, llegó el momento de tomar definiciones respecto a girar las órdenes de aprehensión contra quienes se tenían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad. A mí lo que, ahora sí que a confesión de parte relevo de pruebas, lo que dice el exfiscal, dice que él se negó a hacer la actuación contra Murillo Karam. Y la verdad
porque
es que...
Porque dice que no estaba completo.
Pues estaba tan completo que Murillo Karam está hoy detenido y que se ha ratificado su situación procesal, que se encuentra en la cárcel, y por supuesto que sigue adelante las indagatorias. Y algunas de las órdenes que se cancelaron de aprehensión es porque no estaban debidamente sustentadas, y que ahora, ya afortunadamente, se han liberado. Ya está la detención, por ejemplo, de varios elementos de la Ciudad de Defensa Nacional, entre ellos el general comandante del 41 Batallón de Infantería y otros mandos, en donde se demuestra que sigue todo el proceso de consignación de las autoridades responsables.
O sea, hubo una diferencia con el fiscal en cuanto a la forma en que estaban integradas esas...
Tenemos que ir a una pausa.
A ver, permíteme un segundito, vamos a una pausa y ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí aquí Atando Cabos, y le agradezco mucho a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, que esté platicando con nosotros. Alejandro, te preguntaba sobre estas declaraciones que usó el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Hogar Gómez Trejo. En su momento, aquí revisaba yo los datos, lo que él había pedido era 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 21 contra elementos militares, y lo que tú me dices es que la decisión no fue proteger a los militares, sino considerar que no estaban bien integradas estas peticiones.
Tan es así que se giraron 14 órdenes de aprehensión nuevas, de las cuales ya se han ejecutado un buen número de estas, entre ellas al comandante del 41 Batallón de Infantería y otros mandos, y están por ejecutarse 8 que están pendientes, y por supuesto que se va a continuar.
Nada más, el tema de que estuviera ahí en estas reuniones, que entiendo perfectamente se llevaban a cabo, la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es parte de otro poder, ¿colaborando en qué? Pues si le toca, es un poder independiente.
No hace una consideración respecto a que se cumpliera de manera puntual con todos los procedimientos legales. No se trata de buscar un acto de complicidad ni de nada, sino simple y sencillamente que nos apeguemos al debido proceso, que siempre es un asunto que preocupa a la autoridad judicial.
Ya. En el documento que entregas hoy, hablas de que, bueno, está escrito que Tomás Cerón de Lucio, que era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, respondió a la COBAJ, es decir, a la comisión que encabezas, una serie de preguntas, entiendo que más de 100 que le hiciste después de haberle ido a verlo personalmente. Dice después de la entrevista que sostuvimos con el innombrable, entiendo que tú no puedes decir su nombre.
Así porque un juez... tengo un amparo en contra para poder hablar.
Bueno, yo no, o sea, yo sí lo puedo decir.
Afortunadamente.
No, bueno, ya ves que en este país la Comisión de Ética de la UNAM no puede decir sus conclusiones, pero bueno. Entonces,
y la Comisión de la Verdad no puede decir la verdad.
Bueno, entonces que tú te entrevistaste con Tomás Cerón y que le mandaron un cuestionario y que él responde el cuestionario.
Así es. Ese cuestionario, una vez que lo recibimos, él hizo entrega a la Fiscalía Especializada en el caso y desde entonces está haciendo el desahogo del mismo.
Ya. Aquí dice que él señala en esa respuesta que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal. ¿Cómo lo dice?
Sí, que hubo una junta de autoridades que realizó reuniones en Los Pinos, donde participaron los más altos niveles del gobierno, independientemente de las reuniones que se mantuvieron en el 27 Batallón de Infantería y en la Procuraduría General de la República. E incluso Jesús N., porque también ahora sí no puedo hablar con todo el mundo, sus declaraciones, hay que recordar que él asume efectivamente la existencia de esas reuniones y que él tiene la responsabilidad de la llamada verdad histórica.
Pero una cosa es que se hayan reunido y otra es que hayan tomado la decisión de hacer o de encubrir o de generar una falsa verdad. Él asume que se trató
que se redactó el documento ahí y que la redacción final lo hizo Murillo Cara.
Ya. ¿El objetivo era encubrir a alguien?
Pues yo creo que la verdad histórica habla por sí misma. Yo creo que ahí...
¿Y por qué había contestado Cerón a estas preguntas? No estaba obligado legalmente, ¿no?
No, no estaba obligado legalmente, pero en los acuerdos que hemos alcanzado en su momento, colaboración que posteriormente ya no continuaron, pues llegó a ese nivel porque hubo un segundo cuestionario que se le envió y que ya no dio respuesta.
Contestó. ¿Era la voluntad era encontrar una solución rápida al caso Ayotzinapa? Nada más es mi pregunta, entender, ¿se juntan para qué? ¿Para tratar de encontrar una verdad lo más pronto posible, aunque no sea la cierta? ¿Para proteger a alguien?
Yo creo que para dar carpetazo fundamentalmente a la investigación.
Ya. Alejandro, me viene otro corte comercial, no te voy a pedir que te quedes, pero te agradezco mucho el que hayas platicado con nosotros de estos temas. Estaremos, por supuesto, leyendo en todo el documento que hoy presentaste. Muchísimas gracias.
Bueno, a ti muchas gracias, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos. Esta es la información y esto fue lo
que nos comentó.
Vamos a una pausa.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y vamos a ir con otras cosas. El día de ayer le decíamos que afortunadamente fue liberada con vida la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, que había sido pues privada de su libertad en Guadalajara. Le agradezco mucho y está con nosotros la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez. De verdad, muchas gracias por tomarme la llamada, alcaldesa. ¿Cómo está el día de hoy?
¿Cómo está, Denise? Qué gusto saludarla y para mí, pues, agradecida con Dios, y es una nueva oportunidad de poder hablar con todos los medios de comunicación que me han apoyado y que esto se hizo viral y que gracias a tanto apoyo, pues, puedo en este momento tener la oportunidad de platicar con usted.
Por lo que entiendo, entonces, usted siente que la dimensión que tomó el caso, las manifestaciones que se hicieron públicas de repudio y demás, ¿tuvieron algo que ver en que usted fuera liberada?
Sí, seguramente sí, se sumó todo, la preocupación de nuestro gobernador, la preocupación del secretario de gobierno del estado de Michoacán, mi líder, Marco Cortés, que también apoyando, haciendo pronunciamientos, y todo mi partido y toda
¿Pero siente personas. Que algo de lo que esas personas que la tenían privada de la libertad le comentaron, le hace pensar que sintieron esa presión?
Simplemente una persona de las que me estaba cuidando sí comentó que estaba siendo bastante buscada, que andaba el las autoridades gubernamentales en un despliegue en el uh-huh. En el estado, ahí en Guadalajara, en la capital, y incluso yo escuchaba helicópteros que estaban pasando
arriba,
ahí muy cerca de donde del lugar donde me tenían ahí sustraída pues de mi libertad.
¿Usted temía que algo así pudiera pasar? Le pregunto porque nos comentaban los antecedentes de lo que estaba ocurriendo en la zona, un ingreso de un grupo criminal, incluso con policías estatales y con para hacerse cargo de la seguridad del municipio, pero en realidad el objetivo era, digamos, controlar la seguridad o el municipio por parte de un grupo criminal. Cuando usted viaja a Guadalajara o cuando viaja así a Jalisco, ¿usted pensaba que podía ponerse vulnerable frente a este grupo criminal?
No, jamás lo hubiera hecho, jamás me hubiera expuesto. En mi municipio, salvo esas situaciones, he estado trabajando con tranquilidad. Nunca había solicitado, como bien lo dijo nuestro gobernador Bedoya, nunca yo había solicitado seguridad porque yo sentía que no la necesitaba. Y los pueblos pequeños, los ciudadanos nos cuidamos unos con otros y como lo he manifestado en algunas entrevistas, que pues el que nada debe, nada teme. Entonces yo nunca, desde el primero de septiembre del año 2021 que recibí mi alcaldía, pues en ningún momento había tenido la sospecha o me había sentido vulnerable.
Ni digamos, por lo que escuché, tampoco se había sentido directamente amenazada. Sin embargo, digo, es de todos conocido, hay una disputa violentísima entre cárteles, grupos criminales, particularmente en la frontera de Jalisco, Michoacán. Cotija siempre ha sido parte de esto, es decir, usted está al tanto de este tema. Quiero preguntarle, porque entiendo, usted la secuestran, se la llevan, hasta donde entiendo estuvo en dos lugares distintos. Le han preguntado si le pidieron algo a estas personas. Usted dijo que sí, pero que no lo puede decir, y lo entiendo. ¿Se puede gobernar? ¿Se puede seguir al frente de la presidencia municipal? Se lo pregunto no solo por la parte personal, lo traumático de lo que vivió, sino además porque un grupo criminal pues ya le hizo sentir lo que puede hacer.
Claro, es muy difícil, no estoy en condiciones de contestar eso en el sentido que todavía no puedo asimilar el proceso, todavía
claro.
Estoy en eso. Me están dando oportunidad mi cabildo, mi gente, mi Partido Acción Nacional, el estatal, el nacional, de que yo me tome mi tiempo para yo tomar una determinación. Pues ya fue un aviso de que se... pues ellos tienen
esa posibilidad,
esa posibilidad, y se me sentí tan vulnerable para eso. Es difícil continuar gobernando. También es difícil dejar este proyecto tan bonito que se ha venido desempeñando. Pero pues sí me tomaré unos días para determinar qué sería lo más importante, lo más conveniente sí. para su servidora, para mi familia y para mi municipio.
Básicamente, la pregunta me imagino que en realidad está sobre todo los presidentes municipales de las zonas disputadas por los grupos criminales, que es el margen de maniobra que tienen. Yo entiendo que la mayoría de lo que usted llama este proyecto que tiene, pues no tiene nada que ver con los temas de seguridad.
Exacto. Sí, exacto. No, nosotros como ayuntamiento pues nos dedicamos lo que es la administración. Las obras, el bienestar de la población, proporcionar servicios, proporcionar todo lo que como presidente puedes hacer, pero la cuestión de la inseguridad pues no está en nuestras manos, no está en nuestro control, y pues nosotros hacemos hasta donde se puede con nuestra policía, que pues obviamente se ve mermada ante el poder de diferentes personas, y pues sí, estamos limitados, no solamente su servidora, siempre que nos reunimos los presidentes municipales nos quejamos de lo mismo, de esta situación que está descontrolada. Pero, que está desbordada.
Sí. Ahora le pregunto nada más algo, ¿de lo que le pidieron estaría en sus manos hacerlo?
De lo que me pidieron estaría en mis manos hacerlo, en una parte sí, pero en otra parte, es decir, un 30% sí y un 70% no está en mis manos. Definitivamente yo esto es lo que más me preocupa, porque lo que estaría en mis manos sí es algo que no es ilícito, es algo que yo puedo resolver, se puede hacer. Pero lo que es el 70%
sí.
que no está en mis manos y que hay una exigencia de que yo cumpla con eso, pues definitivamente no lo puedo hacer.
Ya. Fíjese que platiqué hace años con varios presidentes municipales de la Zorra de Tierra Caliente en Michoacán, y pues me comentaban, a varios de ellos justamente un grupo criminal llegó, se los llevó, platicaron con ellos, les pidieron parte del presupuesto, que pusieran ciertas personas en ciertos puestos, que entregaran cierta cantidad de la obra pública o del dinero que les quedaba, y pues les tocó tomar la decisión, pero al mismo tiempo también cada tanto pasaban por ellos a recogerlos, y lo podían hacer, tenían esa capacidad, y yo me imagino que eso es parte de lo que es preocupante, es decir, la garantía que no tienen los presidentes municipales de que esto pueda ocurrir cada tanto.
Sí, sí, exactamente, el comentario de usted es muy acertado. Puedo decir lo mismo, lo voy a repetir. Nos sentimos totalmente vulnerables. Ya. Quiero comentarle que tanto...
¿Cómo la trataron, Yolanda?
Okay, a mí me trataron muy bien. Bien, mis alimentos a mis horas. Me compraron ropa para que me estuviera bañando, haciendo. Me trataron bien. Tenían la encomienda de que estuviera bien tratada, de que estuviera tranquila. Pues bueno, muy complicado en el sentido de que obviamente pues estás a su merced y no sabes qué es lo que
claro, va a claramente hacer. Y psicológicamente sí. completamente sí.
Yo sí. En cuanto escuchaba cualquier ruido, lo he comentado, pues uno piensa que le va a pasar, que es el peor desenlace que puede suceder, pero fui muy bien tratada, muy educadamente las personas que estaban conmigo, obviamente siempre con los ojos vendados y siempre con mis manos de la misma manera, pero el trato fue, yo puedo decir que muy bueno el trato.
Bueno, digo, el mensaje estaba enviado, la vulnerabilidad sentida.
Claro.
Pero bueno, pues yo le agradezco muchísimo, quiero decirle que me da mucho gusto que esté bien, y que estaremos muy pendientes de la decisión, Yolanda, que tome sobre este tema. Creo que esto es algo que hace y que debe hacer reflexionar a todos en la sociedad mexicana de cuáles las condiciones de seguridad en las que deben estar los alcaldes para poder hacer sus funciones y no simplemente entonces acabar pues teniendo que obedecer a grupos criminales. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, Yolanda.
Muchas gracias. Sí, efectivamente me siento vulnerable y por momentos le puedo decir que un poco frustrada, porque pues yo quería terminar con este proyecto tan bonito. Le hemos trabajado mucho, le hemos trabajado de una manera honrada. Yo creo que usted con las redes sociales sabrá, pues que soy la primera presidenta de mi municipio después de 200 años más o menos de los que han estado aquí han sido hombres.
Tenemos que acaba una pausa, de ser
mi municipio.
A ver, permítame, Yolanda, tengo que hacer una pausa y no quiero que se le corte a la mitad. Déjeme ir una pausa y regreso con usted. Ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, está con nosotros Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, y la interrumpió el corte comercial, Yolanda, pero me iba a decir algo.
Sí, le comentaba que sí, para mí es una, me siento frustrada por no terminar este proyecto que teníamos contemplado. Le comentaba antes de ir a corte, pues, que también soy la primera presidenta en todo el estado de Michoacán en recibir un nombramiento en su municipio de Pueblo Mágico. Entonces íbamos avanzando bien, por eso detalles, hemos recibido más apoyo del gobierno federal, vamos a hacer un malecón muy bonito en la única laguna que tenemos aquí cercana junto al lago de Chapala, un poco más hacia el poniente. Entonces, pues bien, con un proyecto de bien, con mi pueblo siempre con muchísimo apoyo, yo sentía que las cosas estaban bien, no sé en qué momento eso sucedió.
Bueno, le agradezco muchísimo. Claramente hay personas que están pues en otras cosas y que, en fin, le agradezco mucho. Gracias, Yolanda.
Que esté muy bien. Un abrazo, Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Vaya día. Tengo en la línea Alonso Chávez, corresponsal en Zacatecas. Cuéntame, Alonso, ¿qué sabemos sobre los 7 jóvenes que fueron sustraídos? Estaban en un rancho, al interior de un rancho, conviviendo, una lunada, dicen. Cuéntame qué pasó.
Buenas tardes, Denise. Un gusto saludarte y saludar al auditorio. Hace aproximadamente media hora, la Fiscalía de Justicia del Estado ha confirmado que ha sido localizado con vida uno de los 7 jóvenes. Está herido, por lo que ha sido trasladado a un hospital para recibir atención médica. Pero lamentablemente confirma también, Denise, que en la zona donde encontraron a este joven han localizado 6 cadáveres que todavía no están identificados. Sin embargo, familiares de los 7 jóvenes plagiados pues están informando que se trata de sus hijos, que son 6 los que encuentran sin vida. El que está vivo está con signos de tortura, está recibiendo atención médica. De acuerdo a lo que informa la fiscalía, tiene una fractura de nariz, además de fractura en el cráneo. Su estado de salud es estable, de acuerdo a este boletín que emite la Fiscalía de Justicia del Estado. ¿Cómo localizaron a los jóvenes, Denise? El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Moguerza, informó que con sobrevuelos del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública lograron ubicar en un predio al joven que está con vida. Estaba sentado, maniatado, y en la misma zona encontraron
los cuerpos.
Desde los sobrevuelos lograron avisorar o visualizar 3 cadáveres. Pero ya cuando se trasladan al sitio, las corporaciones de seguridad pues confirman que en realidad son 6 los cadáveres localizados. Con esta noticia que recibieron los familiares,
qué horror,
de que ya habían sido localizados, pues ellos liberaron la carretera federal 54 que mantenían bloqueada por segundo día consecutivo. Ya que la liberaron, pues les informaron lamentablemente que nos habían localizado, pero a 6 sin vida. Y estuvieron esperando en un domicilio en la comunidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva, donde ocurrió la privación ilegal de la libertad, esperando que fueran ahí las autoridades a brindarles información oficial. Nunca llegaron, los han citado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde les están informando ya de manera personal a cada uno que lo han encontrado sin vida a sus hijos. Y que posteriormente les van a permitir para que lo reconozcan, para que identifiquen plenamente los cadáveres del niño.
No, qué tragedia. Te agradezco. Gracias por el reporte. En fin, ¿qué le puedo decir de lo que ocurre en Zacatecas? Estos 7 jóvenes, uno torturado con vida y los otros asesinados. Bueno, me voy con Gregorio Martínez, jefe de noticias de Fórmula Monterrey. Gregorio, allá también se han vivido días inusualmente violentos.
Sí, Denise, Así es, Denis, muy buenas tardes. Pues el día de ayer, vaya cifra, 18 personas asesinadas en el estado de Nuevo León, de acuerdo ya al conteo que presenta el gobierno federal. Incluso hoy el presidente López Obrador hizo referencia a este mal día que habíamos vivido ayer miércoles, ayer martes aquí en el estado de Nuevo León. Denis, mencionar que de los 18, como bien lo has informado, 12 personas corresponderían a los restos humanos que fueron encontrados en bolsas de plástico y en hieleras. Si te parece, Denis, aquí está la declaración que hizo este mediodía Pedro Arce Jardón. Él es el encargado de la Fiscalía General de la de Justicia aquí en el estado de Nuevo León. Hubo una reunión de seguridad entre autoridades de la Fiscalía y autoridades del gobierno estatal. Yo creo que este es un primer paso, ¿no?, para encontrar la solución. Esto fue lo que dijo Pedro Arce.
La principal investigación se le atribuyó a un grupo de la delincuencia organizada, ¿no?, por los mensajes que dejó. Ahorita seguimos a la espera de parte de del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para que, una vez que termine las pruebas de genética, poder establecer la identidad de la totalidad de los restos que se encontraron en los eventos atípicos del día de ayer. El grupo a quien se le atribuyen estos ataques establece que hay infiltraciones hacia el interior de los grupos contrarios. Y esto derivado de esta pugna que hay por el tema del narcomenudeo, que hemos estado diciéndolo, que estos son las muertes de estas personas, pues son personas que pertenecen a estos grupos antagónicos de la delincuencia organizada.
Ahí la declaración, Denis, que hace Pedro Arce. Se reunió con el secretario de Seguridad del gobierno estatal y con otros funcionarios, y pues se habla también del reforzar la seguridad en carreteras en algunos puntos específicos de nuestro estado. Mencionar que esta mañana llegaron 100 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, arribaron al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey para contribuir a este reforzamiento. Y como hemos platicado, no solamente es el riesgo para la ciudadanía, para la gente de bien, para quienes vivimos y trabajamos aquí, también una condición así, por supuesto, que nos puede ahuyentar las buenas inversiones y las buenas noticias que hemos estado platicando en meses anteriores, Denis. El reporte de la ciudad de Monterrey.
Te agradezco, Gregorio. Terrible, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Gracias.
Esperemos, en fin, que se componga. Gracias,
pues,
y buenas,
sí,
tardes.
Hemos hablado de Nuevo León, le hemos hablado de Chiapas en estos días, estamos hablando de Zacatecas, que prácticamente se ha convertido en un infierno desde hace mucho tiempo, en fin, qué decirles. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas. Pues un senador de la República por el PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, de Yucatán, con quien hemos hablado muchas veces, y te agradezco mucho, Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pues no es cualquier cosa irse del PRI después de una vida entera de militancia, y me gustaría de entrada saber, te vas al verde, pero de entrada, pues digamos, obviamente los priistas ya salieron a decir que básicamente te vas, pues, por interés personal, porque quieres competir, etcétera. ¿Por qué te vas del PRI?
Me voy porque lo que está pasando no me gusta, porque lo que está pasando es exactamente contrario, pues, a lo que siempre he practicado de PRI en Yucatán, y francamente ser comparsa del PAN, ver a un funcionario del PRI defender a un gobernador panista con alma, vida y corazón, cosa que nunca he visto que haga un funcionario del PAN, ni siquiera cuando estaban atacando al presidente del partido, pues me duele, la verdad. Y esto es muy simple, cuando ya tienes cierto tiempo...
¿Cuántos años llevas en el PRI?
Es al revés, cuando tienes esa experiencia dices, bueno, hasta aquí y no pasa nada. Yo mandé una carta muy respetuosa al PRI, muy en términos muy exactos, sin queja, porque además, no, a diferencia de otras salidas, yo no estoy reclamándoles nada, ni diciéndoles nada. La desmesurada respuesta me dice en qué grave situación nos encontramos.
¿Cuándo empezaste a militar en el PRI?
En 1978 me invitaron a un concurso de oratoria y les dije que iba a ir a hablar mal del PRI, y me dijo ese PRI tan sabio, me dijo, vente de todas maneras. Y había en esa época, pues, todo ese proceso de reclutamiento que tanto enriqueció las filas del PRI, y luego me tocó a mí dirigir esa escuela de cuadros, precisamente, que era la que formaba esos criterios, y la experiencia te la da el trato. Y yo le voy a agradecer toda la vida al PRI, haber conocido gente maravillosa gracias al PRI.
¿Cuándo dejó de ser el PRI, ese PRI del que tú hablas?
Yo creo que cuando empezó a ser más que nada un asunto de tasación, de medida. No vamos a ganar, así que quedémonos con esto. Y como esto es lo que va a quedar, en lugar de que lo repartamos para tratar de ganar, mejor pues nos los quedamos todos nosotros. Y esto empezó a pasar en estados, empezó a pasar pues a nivel nacional, y pues yo creo que lo que sigue va a ser todavía peor. Y simple y sencillamente dije, yo me salgo.
Ya. Cuéntame qué es lo que sigue. Entiendo que tú quieres ser candidato de la coalición gobernante para la gubernatura.
Yo quiero ser candidato a gobernador, Denis. Lo he querido pues desde hace mucho tiempo. Me dijeron que no una vez, yo me aguanté. Y no solo no hice drama, sino que seguí trabajando. La última vez me lo dijeron en 2018, y no solo me aguanté, sino fui el único que apoyó al que nombraron. Yo gané esa elección en la calle, en los votos, y he hecho lo mismo, seguir trabajando. El PRI me ha dado muchas oportunidades, pero yo he correspondido a todas. No he puesto mi hamaca, ni he promovido escándalos o provocado escándalos. Entonces,
tenemos que ir a una pausa, Denise.
A ver, espérame un segundito, Jorge Carlos. Sí. Déjame ir una pausa y regreso contigo. Tengo que hacer un corte comercial. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, le agradezco al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Me decía que sigue si quiero contender por la gubernatura. Cuéntame cómo ves las cosas.
Pues ya me he inscrito al proceso el día de ayer. El Verde me inscribe como externo, y este proceso, pues bueno, con las reglas que ya puso Morena, va a basarse en una encuesta. A lo largo de esa encuesta, la tarea que yo me propongo es formar una coalición de estas fuerzas políticas que están participando ahí, para que más allá de llegar a agredir o convertirme en un intruso en cualquiera de las fuerzas, la idea sea compactarnos para hacer un verdadero bloque, una verdadera alianza sólida que concurra a las elecciones y pueda ser una alternativa frente a los gobiernos del PAN.
Te iba a preguntar, Yucatán, como otros estados, tiene una historia larguísima de competencia política, no es nueva, entre PAN y PRI. Esa es la parte, digamos, que pesa en ti, el decir...
Pesa mucho, pero sobre todo pesa ver la actitud donde el PRI se negó, ha construido este discurso a lo largo de más de 2 años, diciendo... solo en alianza con el PAN, sin darse cuenta de que renunció a fortalecerse hacia adentro, se negó a movilizar las instituciones que tenía disponibles del movimiento territorial, el Instituto de Capacitación, y sobre todo, en lugar de celebrar que fue el único estado que ganó y donde su militancia lo hizo ganar, en lugar de eso, al contrario, a deslegitimar ese triunfo, a seguir celebrando derrotas, lamiendo heridas y fortaleciendo la narrativa del PAN. Están ya muertos.
Dime una cosa, ¿te sientes cercano a Morena?
No, porque tenemos muchas diferencias, pero sí me siento cercano a muchos personajes de Morena. Sí me siento cercano muy particularmente a esta propuesta que están presentando particularmente en Yucatán y que han aceptado mejorar. Yo creo que la idea de buscarlos, lo he hecho a lo largo de las semanas, busqué a Morena, al Verde, al PT, al PRI, al PAN, a lo largo de estas semanas yo he hecho ese trabajo y encontré esta apertura, sobre todo en el Partido Verde, con el que tengo larga relación. Ellos me llevaron también a la senaduría, fuimos en coalición, y pues eso abrió puertas sin lugar a dudas, y ha habido muy buena aceptación de las propuestas que estamos haciendo.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias
siempre,
por tomarnos,
Jorge Carlos. A ti, Denise, muchas gracias.
Gracias, te agradezco gracias. Muchísimo. Y miren, déjenme... Gracias, te lo agradezco. Nada más, fíjese, hay algunas reacciones a la entrevista que le hicimos a Yolanda Sánchez. Y hay una reacción que me dice la alcaldesa de Cotija que el servicio de seguridad no está en sus tareas. La Constitución dice que sí. Otra cosa es la posible o real desprotección absoluta frente a la delincuencia local y federal, pero su declaración es paradigmática de la crisis desfondada. Usted imagínese que es un líder local en una comunidad de los habitantes que quiera, pero un municipio, que hay una serie de problemáticas desde recolección de basura, hasta como circulación, en fin, parques, calidad de vida, miles de cosas, y tiene un proyecto. El problema es que actualmente en nuestro país lanzarse a la autoridad local equivale prácticamente a ponerse en manos, en muchos lados, no en todos, pero en muchos lados equivale a sacar la cabeza para ponerse uno en la mira de un grupo criminal muchísimo más poderoso de lo que cualquier presidente municipal puede enfrentar. Y entonces, ¿qué queda? ¿Quiénes van a ocupar las presidencias municipales? ¿Aquellos que estén dispuestos a pactar de esa manera? ¿Aquellos que ante el terror se sometan? ¿Quiénes van a ser nuestros próximos liderazgos? Si cualquiera que asome la cabeza se ve vulnerable frente a los grupos criminales que tienen sus agendas, y sus agendas obviamente no son el bienestar de ninguna comunidad, sus agendas son el paso de la carretera, el control de los policías para que en realidad sean, es casi como un reclutamiento, reclutan a la policía completa de un municipio para que esté a su servicio, para que no los respalde, para que los proteja, y encima algunos, como les recordaba yo, en el caso de la Tuta y de los Caballeros Templarios en Michoacán, llegaron a pedir un moche del presupuesto que recibían los presidentes municipales. Entonces, me parece que ser duro respecto a los presidentes municipales, me parece más bien que hay que plantearse quiénes van a ser los liderazgos futuros, si cualquiera que pueda sacar la cabeza tiene que saber que ese poder fáctico hay que arreglarse, llegar a un acuerdo con ellos, o ser permanentemente amenazado o vivir aterrorizado. Caramba, qué escenario. Pero bueno, me voy con otras cosas, Memo, y ya sí. Me perdí, así es que ayúdame.
Vamos con música.
Ah, ¿te perfecto. Parece? Gracias, Memo. Vámonos, sí. Vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Hola, ¿cómo estás, Denise? Escuchamos a Jay de la Cueva, lo conocemos desde niño, que era integrante de Microchips, después fue baterista de Las Víctimas del Doctor Cerebro, baterista de Fobia. Cuando algunos de Fobia decidieron hacer otro grupo que se llamaba Moderato, lo invitaron de cantante, estuvo ahí veintitantos años, y hace poco anunció Moderato que se disuelve, y Jay se va a dedicar a ser solista, y esa es la primera canción que saca en solitario. Se llama Tokio, la produce Dan Jodorowsky, y pues es un disco que ya tiene como varios años de haber sido grabado, pero como que no se animaba a sacarlo, y ya llegó el momento, y pues ahí está un adelanto de lo que va a ser una carrera. No, la verdad no sé cómo le vaya, no sé si el mundo ahorita quiere oír como rock de este, ¿no? Yo siento que están más en el rap y en
el
corrido.
Sí, es verdad. Sí, tienes razón. Como de otra época, pero bueno.
Pues sí,
tampoco
hay
puede
que ver.
Ser todo de lo mismo, además, en fin.
Exacto, ¿no? Se vale nadar contra la corriente. Oye, y no sé si viste un video de unos empleados que corrieron ayer de su trabajo por bailar la canción de Shakira que pusimos. Hicieron un video dedicándoselo a su jefe.
No, y los pásalo, pásamelo, qué genial. Me lo pones, por favor, pero bueno. ¿Se lo dedicaron al jefe y los corrieron?
Exactamente, la canción del jefe de Shakira con Fuerza Régida.
Muy bien, que no se le ocurra a nadie más.
Sí, no, porque puede tener represalias.
Bueno, gracias.
Hasta luego, Denise.
Adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, qué gusto escucharte. Hoy más que nunca estamos realmente, bueno, yo por lo menos, profundamente agobiada por todos los temas de violencia. Por favor, platícanos de otras cosas.
Y Denise, hola, muy buenas tardes. Feliz siempre de saludarte. Esta novela de la semana pasada de este autor sudafricano, Damon Galgut, se llama, él se ganó el premio Booker el 2021. Y la novela se llama La promesa de Nice y es un viaje apasionante a Sudáfrica. Creo que no se me ocurre otro adjetivo que entrar a ese país lleno de conflictos, de divisiones. Y esta novela, como no sé, como Amos Oz, como estos grandes novelistas, se fundamenta en la familia. Creo que a veces hablar en términos generales de una sociedad, pues depende más del periodismo, pero hablar de la vida privada es el tema específico de la novela. Entonces este libro, esta ficción arranca con el primer capítulo que se llama Ma, que es un funeral donde llegan los tres hijos, un adolescente y dos adultos, y pues a partir de la relación entre ellos, Denise, se va viendo la fragmentación social de Sudáfrica. Está narrada de una forma que me encanta, muy original, porque es una narración en tercera persona, pero de repente se mete y empieza a confrontar al personaje del que está hablando y le dice, y tú pensaste esto, y tú sentiste esto otro, es decir, cómo a veces esto que estamos viendo en tercera persona se transforma ya en una segunda persona que interpela, que cuestiona. Y pues bueno, además de una de las divisiones que tiene esta familia es que es judía, entonces alguno de ellos no es ortodoxo, no practicó el judaísmo y por lo cual no lo pueden enterrar junto a sus parientes. Entonces, uy, son esta serie de problemas que hay sociales y que, bueno, obviamente está el apartheid, el racismo también de Sudáfrica, pero me recuerda mucho
se
estas novelas
mucho,
de Chocha Diche, o sí, o Coetze, que dices, ay, tocas las entrañas de una sociedad y lo mejor de una familia, ¿no? ¿Cómo se mueve ahí? Y la promesa, por cierto, como la dije la vez pasada, es que esta mujer que se murió quiere que la casa donde vive la persona que hace el servicio doméstico, vive en una casita junto a ellos, le pertenezca y se la regalen. Y el papá le dice, bueno, pues eso dijo tu mamá, pero no estoy seguro que yo lo vaya a hacer. Entonces, por eso se llama La promesa, un libro muy, muy potente, Denise, de Damon Galgut, en Libros del Asteroide. Y el otro, Denise, es para presentarte una de las mejores escritoras del mundo.
Ah,
se llama Edna O'Brien. Ella nació en 1930, es irlandesa y sigue viva. Y entre quienes la recomiendan está nada más y nada menos que Alice Munro, que dice que todo lo que escribe Edna O'Brien es una maravilla. Está John Banville también, que la recomienda. Y por supuesto, Coetze también dice, bueno, digo, por supuesto.
Sí, sí, no, sí, sí. Es como que te den un espaldarazo, o sea, el máximo nivel.
Y es fascinante ella, Denise, todo lo que se lea. Ella se hizo famosa en los 60s con una novela que se llama Chicas del Campo, brutal, sobre Irlanda, sobre Dublín, sobre el clasismo. Pero esta es una novela diferente de Edna O'Brien. A los más de 80 años, la quiero mezclar con La promesa un poco la anterior. Fíjate, Edna O'Brien, de más grande de 80 años, se va a Nigeria. Y ahí empieza a entrevistar a todas las personas que han sido víctimas de raptos y todo esto. Es una novela dura, pero tiene esta cosa de Edna O'Brien de nunca victimizarse. ¿Cómo en esos momentos tan difíciles puede haber alguien que se mantiene íntegro, que mantiene su identidad por todo esto? Y nos va contando pues historias que sucedieron ahí en Nigeria. Ya las conocía yo un poco y seguro que tú también por Chimamanda Ngozi Adichie, todas estas revoluciones que nos cuenta, todas estas grupos islámicos radicales que entraron a Nigeria. Entonces, bueno, creo que a pesar de que es una novela dura, ya la próxima traigo unas más ligeras.
No,
creo
no,
que era
no. Pues digo, sí y no. O sea, de todos modos, claro. Digamos, hay una cosa, sí, sí, podemos leer de todo tipo. El tema es esto que estabas diciendo hace unos momentos de la novela anterior, pues es como de repente volver a tocar, gracias al arte, las cosas fundamentales. Y creo que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos inmersos en algo como lo que nos, ¿no?, en esta vorágine en la que estamos, y de repente darnos el tiempo, meternos una realidad como la de Sudáfrica, como la de Irlanda del Norte, que estamos hablando también de sociedades que vivieron momentos de enorme violencia expresada y contenida, y creo que es importante también es vernos en los demás, entender cómo lo vivieron, aprender, no sé, me parece útil.
Tienes toda la razón, Denise, porque además estas dos novelas, en específico la de Edna O'Brien, se agarra en esos momentos tan terribles de algo que pensaríamos que nos hace daño, como es la humanidad, los sentimientos humanos más profundos, que dentro de la supervivencia uno no pensaría que la dignidad, ¿no?, que el amor hacia las otras personas, que el amor hacia su familia y hacia su propio país que los ha devastado, es ese rasgo que uno pensaría para qué sirve en este mundo, que es lo que está en la chica de Edna O'Brien, que además creo que es muy interesante que sea la chica, ¿no?, de esa forma un tanto ambiguo, pero que a la vez es pertenece a su potencia.
Muy bien, pues la verdad dos grandes recomendaciones, Adán, ojalá, bueno, es que perdón, me acaba de mandar Rulo a los que corrieron, ya se los estaremos mostrando, pero bueno, gracias Adán, te agradezco muchísimo. Gracias
a ti, Denise, que estén gracias. Muy bien, gracias a ti, muchos Listo. Abrazos.
Vámonos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes, Fer, para terminar?
Denise, muy rápido, bueno, pues se acabó, o se acaba ya la huelga de escritores y guionistas en Estados Unidos, que no la de actores, pero lo interesante es que dentro de todos los términos y todos los acuerdos a los que llegan, uno de ellos es que la inteligencia artificial pues no va a poder escribir, no va a poder ayudar, no va a poder estar, digamos que dentro de la creación de los contenidos de películas, de series, de talk shows allá en Estados Unidos. Es parte de los acuerdos que la inteligencia artificial no podrá ser usada tampoco como inspiración, como, ay, miren, la inteligencia artificial escribió en la trama inicial de una serie, de ahí desarrollen a los guionistas. Ah, eso no se va a poder, y el sindicato de guionistas decidirá si permite o no ciertos textos escritos por guionistas sean para entrenar a inteligencias artificiales. Por ese lado y por el otro, algo inédito, ya se les va a pagar también ganancias a los guionistas por el éxito de series o de películas que estén en plataformas de streaming, algo que no pasaba, no les daban estas ganancias cuando se subían a esas plataformas de streaming, y además las plataformas les tendrán que dar detalles de cuántas visualizaciones tienen estas películas, si en verdad tienen éxito o no.
Oye, es que esto es increíble, las plataformas, bueno, y en particular la plataforma, nunca han hecho público no. ¿Cuántas visualizaciones? Es como no saber nunca cuánto, o sea, al que produce el documento no le dices.
Exacto, ahora sí lo van a tener que decir en confidencialidad, es decir, no van a poder hacer público los guionistas, pero sí ellos sabrán si una película en verdad está teniendo esta cantidad de millones de visualizaciones que dicen tener o no, o porque están en el número uno o dos, y de ahí
Interesante.
Se les dará un porcentaje.
De Muy bien, noche. Gracias, Fer. Memo, nos despedimos. Muchísimas excelente gracias. Tarde. A nombre de todo el equipo, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, por supuesto. Lo esperamos mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.